27 minutos faltan para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Vamos a ver, de la diada queréis, o sea, de lo que es la manifestación, de lo que es la V de los 11 kilómetros, ¿queréis decir algo más que se nos haya quedado en el tintero o no?
No, a mí me da la sensación de que, bueno, primero que ha habido miles de autocares de toda Cataluña y del resto de España que han dejado a media España sin autocares, y que había mucha gente de las comarcas, como dicen allí en Barcelona, que había una llegada en tromba de gente fuera, claro, y es festividad allí, ¿no? Llegada en tromba de las comarcas, que eso evidencia que también la movilización independentista no necesariamente significa que toda Cataluña es en esto unívoca y tal. Hay mucha, mucha potencia, mucho poderío en pues Gerona y Lleida, lo de siempre. Y todo lo demás, pues que es cierto que ha sido abrumador, un año más, lección de civismo y ninguna historia nueva, ninguna novedad. Forcadell cada año está más engrupida, que dicen los argentinos, más hecha, más venida arriba. Hoy yo la he visto que ya que se salía como venía, un poco herida de que habían denunciado de si pagaban el fisco, si tenían dinero, subvenciones raras y tal, y se demostró, parece, han intentado demostrar que no. Yo la he visto hoy reivindicándose con poderío.
Yo, como he dicho al principio, creo que sí es importante, no hoy en sí, sino en general los tres años que llevamos, como dice Raúl, de diadismo, que ya no podemos más, y es importante sobre todo en el contexto del mes de septiembre y de lo que va a ocurrir los próximos días. En ese sentido lo destacaría, no por el número ni la forma, como decía al principio. Insisto, esto, la diada de hoy, la macro manifestación de hoy, lo único que pone de manifiesto es que el gobierno de la Generalitat y el gobierno central tienen que encontrar una manera de vehicular ese sentimiento que nos puede gustar más o menos. Yo creo que los que estamos aquí sentados en la mesa tenemos simpatía o entendimiento por ese sentimiento, pero creo que tienen que encontrar la manera.
¿Cómo vas a vehicular un sentimiento si es de independencia?
Oye, a este señor tú lo has dejado terminar y ahora vengo yo.
Bueno, conmigo no te metas.
Porque no ha dicho una provocación como la tuya.
Vengo provocando como
tú.
Claro.
Y me corta, pues me parece fatal.
No, te repregunto.
Habla tú, que seguro que...
Te repregunto. No seas estirada.
Hay que... Fíjate, además, el término que he utilizado, que es súper cursi, lo de vehicular, sí, sí, el sentimiento, me ha quedado divino. Y vengo de Chiclana, mira cómo estoy. De su vida. Hay que encontrar la manera de que una parte de la sociedad catalana se encuentre bien y a gusto y dentro
pero
de
sí,
su
pero
piel.
Sí, pero vamos a ver.
Pero no vamos a empezar ahora con la discusión de siempre, de pero no lo necesitan.
Sí, no es un problema de empezar, es un problema de que yo no le encuentro ninguna lógica de tu razonamiento. O sea, partimos de la premisa mayor.
No es un razonamiento, Luis, es simplemente un análisis frío y distanciado de lo que ha ocurrido hoy.
Pues yo creo lo contrario de lo que dice Ana.
Pues entonces te deja hablar seguro.
Que lo de hoy lo que demuestra es que no hay diálogo posible, ya lo comenté antes, porque el único cambio que había, y que es importante respecto a aunque siempre es la misma parafernalia, este año había pasado lo de Pujol, que es muy importante, que es que se descubra que el prócer de la patria ha estado trincando pero demuestra que ese nacionalismo que no atiende a razones, o sea, que son unos fanáticos que van, pues eso, como en Guerra Mundial Z o The Walking Dead, que decía Pablo Planas hoy, que ¿cómo vas a dialogar con esa gente? Si se acaba de descubrir lo de Pujol y no ha tenido ninguna incidencia, si les da igual que su padre espiritual les haya estado engañando, ¿qué argumento vas a utilizar?
Raúl, de la misma manera que a muchas personas del Partido Socialista y del Partido Popular en el resto del territorio español les da igual que sus representantes hayan estado mangando, porque habrá muchos andaluces que sigan sintiéndose andaluces y sigan votando al PSOE a pesar del fraude masivo de los fondos de la Unión Europea en Andalucía, y habrá muchos madrileños del Partido Popular que sigan votando al Partido Popular a pesar de los mandantes de la Gürtel, con lo cual eso es mezclar el culo con las témporas,
no tiene nada que ver.
Y encima, si me apuras, les da más alas todavía, porque dicen, ¿lo ves? 23 años mangando, ¿y cuándo sale? Ahora, a nadie sabía nada. Porque, pobre, todo el mundo era tonto y 23 años sin darse cuenta de que el tipo estaba mangando. Y justo ahora, cuando abre la consulta, los periodistas de investigación de España entero empiezan a sacar datos dificilísimos de encontrar, pero de repente los hemos hallado todos. Y ahora sabemos cuánto mangó, dónde lo tiene, qué hizo con él. Que la mujer es, bueno, la mujer es una bruja inmunda. Y todo eso ha salido ahora. Pues eso, los nacionalistas, que son nacionalistas, pero no tontos, dicen, oye, ¿y si ha salido ahora porque les viene bien? Pues vamos a salir más, y encima lo acabarán defendiendo.
Lo cual no
son fanáticos,
lo cual
como
no
tú bien
dices. Que ha reconocido que es un defraudador. Y eso, yo creo que eso
tontos,
afectará en su momento y a su nivel de escala social, que afectará. Porque esa historia es muy dura y muy fuerte. Y hoy, con relación a la manifestación, por volver a ella, evidentemente también se ha notado, pues claro, que el PSC no había nadie destacado y que precisamente la única cara había de estos disidentes, el antiguo alcalde de Lérida, que estaba con la camiseta de San María, tan gordote como es el tío, que tiene un aspecto impresentable, Nadal me refiero, y que estaba Carmen Chacón, pero en Tarragona. Quiero decir que con Albert Rivera y con el PP, con Sánchez Camacho, que eso también es la primera vez que hay una diada como hecho diferencial con relación a
anteriores. ¿La señora
Díaz
ha ido a Tarragona?
No, ha ido en Lozano.
Pero
no ha ido,
una cosa más.
Tenía que haber ido
y mal. Yo creo que se ha echado de menos porque me parece que incluso se había comentado que iba a ir. No sé si había confirmado o no.
Pero yo creo que... Pero al final también hubiera
un pillé en Cataluña, es irrelevante. No,
bueno, pero es un día que no es
como si así lo va a hacer también en el resto del territorio.
Una cosa más de lo que decía Ana, de que no se siente incómodos.
Bueno, pues, es que he dicho un montón de cosas.
No, has dicho que hay una parte que no se siente cómodo y que entonces como que hay que cambiar.
Yo quiero decir
la parte de Cataluña que quiere independizarse del resto del país.
Si no se sienten cómodos, pues tienen un problema, porque además para que se sienten cómodos lo que quieren es machacar a la mitad de los catalanes, que serían los que se sintiesen
incómodos. Sí, esa discusión ya la hemos tenido entonces, muchas veces, eso, Raúl, y estamos totalmente de acuerdo.
Hay que llegar a un término medio.
Claro,
y me parece a mí
para resolver problemas.
Que ese término medio es un estatuto de autonomía y ya, o sea, es que no hay más, o sea, entre la independencia y lo que hay ahora, no hay más términos medios para que se sientan cómodos.
Habrá,
o sea, no les
habrá
puedes dar...
y se encontrarán.
Sí, no.
Estoy
habrá,
de acuerdo y si no. no los hay, ya se lo inventarán.
Y se encontrarán.
No, se encontrarán, no, dirán
se
que sí y volverán a chantajear y luego dentro de 10 años habrá otro término medio.
Esa es
que
otra
además,
historia.
¿Qué es? Que tengan privilegios.
Esa es otra historia.
Que no seamos
sabes,
todos iguales.
Como
que...
tú bien sabes, habrá y se encontrará. No te digo
yo
en esta legislatura,
no lo tengo tan claro,
pero se
¿no?
encontrará.
Antes de cambiar
yo los
de
veo
tercio,
decididos.
Antes, estamos yendo ya muy
no,
adelante.
Sobre todo porque es que no quiero que dejemos de comentar lo que ha ocurrido en otros foros donde no se defendía la misma historia. Pero déjame que en 30 segundos trate de explicarte, desde mi punto de vista, por qué no es razonable lo que dices, Ana.
Ah, pero te estás dirigiendo a mí.
Sí, claro.
Yo creo que te estabas dirigiendo a Alejandro.
No, a ti.
Luis,
el que ha dicho...
Por favor, me voy a acercar a ti.
¿Quién ha dicho la cursilería esa de vehiculizar?
Perdona, vehicular.
Bueno, pues
búscalo
vehicular,
en Google.
Da igual, no, pues da igual. No sé si estará bien dicho, pero
elegantísimo.
Pero, vale. No se puede vehicular, en mi opinión, un sentimiento que es de independencia. Tú puedes vehicular un sentimiento de incomodidad. Es decir, yo estoy incómodo y como sigamos por este camino, me querré largar, ¿vale? Pues entonces, antes de que te quieras largar, podemos vehicular lo que quieras. Pero cuando tú ya has, y esto es lo que hemos partido de la base, de que hoy la diada ha servido para poner de manifiesto, que la gente ya no está pidiendo el referéndum del 9 de noviembre, está pidiendo el referéndum para votar la independencia. No el referéndum para votar otra cosa, que no sea la independencia, sino para votar la independencia. Y si nos hemos puesto de acuerdo en esa premisa mayor, pues es muy difícil seguir tu razonamiento, porque efectivamente, cuando uno ya ha decidido irse y lo que quiere es que le abras la puerta para irse, ¿qué vehículas? Como no vehículas las bisagras de la puerta para que se abra más engrasadamente, ya no me...
Es peor todavía, perdona que te estaba escuchando, pero es que está mal dicho.
Vehicular.
Está fatal.
O sea, que a ti te importa...
Porque claro, yo lo decía como vehículo, encontrar un vehículo, como ve, pero está fatal dicho. Según el diccionario de la lengua española, es transmitir, difundir o comunicar. Con lo cual, un sentimiento no se vehicula, sino un sentimiento...
En una manifestación, sí. Hoy han vehiculado el sentimiento independentista los independentistas. Pero efectivamente, el razonamiento era malo y además estaba mal dicho.
Como
ambas
acaba
cosas.
De decir Alejandro, que al que nunca le increpas...
Bueno.
Acaba de llegar... habrá solución y hay que encontrar una solución.
¿Sí?
Y no vamos a estar todos los años con el mismo rollo. ¿Vamos a hablar de los trasplantes pues, o de otro tema? Porque yo quiero hablar de los trasplantes.
Ahora habla, pero...
Bueno, bien, pues hablemos de los trasplantes.
No, pero esa solución que decís, que ya sabemos todo lo que es un apaño más, lo que hace es que sigamos todos los años con el mismo rollo. A lo mejor pasan dos o tres años que se baja la intensidad de la cosa, pero luego volverán, y volverán, y volverán.
Las oscuras.
Lo que hay que hacer es...
Bueno, hablemos de los trasplantes, pero no porque me interese que hablemos de la metáfora de los trasplantes, que es la que utilizó Rajoy, que también, porque ya se ve que eso le pone hoy a Ana Romero, sino porque es la manera de entrar en uno de los dos actos que se han producido fuera de Barcelona. Se han producido el de Tarragona y el de Madrid. El de Tarragona ha sido políticamente más interesante y ahora hablaremos con calma. Pero el de Madrid, que tampoco debe ser silenciado, el que han convocado la plataforma de Libres e Iguales, ha sido interesante, pues porque allí se han convocado una serie de gente en un tono mucho más racional, mucho más sesudo, o sea, no en plan manifestante y tal. Y Vargas Llosa, que es una de las personas que está animando personalmente esa plataforma, la anima porque le da alma, o sea, el hecho de que esté él allí le da una visualización muy grande, ha hecho esta reflexión que quiero que escuchemos con atención, porque o yo me equivoco, que es muy probable, o le está dando un elegante tirón de orejas al del trasplante.
Muchos se han dormido pensando que esto no iba a prosperar, que el movimiento independentista era muy pequeño, y creo que se han equivocado y que... Es muy importante que haya una movilización de esa enorme mayoría que quiere mantener la unidad de España.
No digo que solo se refiere al gobierno cuando diga que creo que algunos se han dormido y que han reaccionado tarde y que no le han querido dar importancia al proceso. Creo que eso también vale para el Partido Socialista, por ejemplo, el principal partido de la oposición que dice que defiende la Constitución. Pero es evidente que en ese tirón de orejas Vargas Llosa incluye, a mi modo de ver, también al gobierno. Es decir, estamos reaccionando tarde. Hoy hemos visto la reacción de Tarragona. Es la primera vez, la primera diada que se produce un acto en el que quieren tener visualización aquellos catalanes que no renuncian a ser catalanes. No, señor, la primera.
La segunda.
¿Cómo que la segunda? ¿Cuándo fue la primera?
El año pasado.
¿Dónde?
En Barcelona.
No, pero fue con el Día Nacional.
Claro, pero no fue el Día de la Diada.
Otro día, no fue el Día de la Diada.
La primera vez,
perdón, Luis,
la primera vez que hay una diada del otro siglo.
Una diada del otro siglo, una celebración de la diada, diciendo catalanes y españoles al mismo tiempo. La primera vez. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y esta reacción no será un poco tardía también?
Más vale tarde que nunca.
Bueno, pero claro, el problema es que sea eficaz. Porque claro, más vale tarde que nunca si es eficaz.
Bueno, pero además esa no ha sido la reacción del gobierno, es partidos, uno de los cuales es un partido del gobierno,
pero ahí voy.
Pero es gente que siente de nuevo sentimiento, que quiere ir a decir, oye, yo no estoy de acuerdo. Piensa en el Ulster, los del sombrerito, sí, vestidos de naranja, ahora, que van por una calle y los otros van por otra y no se cruzan y separados. Bueno, pues que hagan lo mismo, muy respetuosamente, unos con la señera y otros con la bandera de España, y que cada uno se exprese.
Yo creo que lo que
los que no quieren ir por la misma calle son los separatistas, los nacionalistas.
¿Estamos en el Ulster o en Cataluña?
En Cataluña, los que están machacando allí a la gente que no es nacionalista,
bueno, todavía
son
no
ellos.
Ha habido Tarragona-Barcelona en el mismo sitio con al mismo tiempo. No. A lo mejor en el futuro lo habrá.
Hombre, ojalá, porque eso quiere decir que las fuerzas estarán equilibradas. Ahora mismo están desequilibradas. Hay un desequilibrio institucional y de apoyo mediático, social, etcétera, que hace que esas sean dos fuerzas, me refiero a dos fuerzas, a dos contingentes populares que no son equivalentes. Dejadme, hablando de lo de Tarragona, que hable con José Rusiñol, que es el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana y, por lo tanto, uno de los convocantes al acto de hoy de Tarragona. Don José, bienvenido. Josep, ¿cómo te tengo que llamar? ¿Josep o
pues
José?
A mí todo el mundo me llama Pepe, pero vamos.
Me ha encantado. A mí Pepe, fíjate, me resulta mucho más familiar.
¿Sabes qué pasa? Que si me dicen José, Josep, no sé si es para mí o para el de atrás. ¿Sabes? Claro. Todo el mundo me llama Pepe, pues le agradecería que me llamase Pepe, si
pues,
no le importa.
Pues no, a mí me encanta llamarte Pepe. Okay. Entonces, la primera pregunta, Pepe. ¿Cómo ha ido la cosa en función de las expectativas que os habéis formado?
Pues la verdad es que no ha ido mucho mejor de lo que esperábamos. Ha ido muchísima gente, ha sido un acto muy simbólico, muy para recuperar el seny, el sentido común, y recuperar los símbolos catalanes. Y la verdad es que hemos salido, todos los que hemos ido allí hemos salido muy emocionados, que creo que de vez en cuando los que no somos nacionalistas tenemos derecho a reivindicar nuestra forma de sentir la catalanidad.
Pero esto llega tarde o no. Lo digo más que nada porque, claro, estábamos diciendo hace un instante, podía la sociedad catalana haber reaccionado un poquito antes y, sin embargo, es la primera vez que en un 11 de septiembre vemos a personas catalanas que reclaman su derecho a seguir siendo catalanas y españolas.
Sí, yo, sinceramente, yo creo que no llego tarde porque quiero ser optimista, porque creo que en Cataluña hay una gran masa, una mayoría silenciada y silenciosa, pero sobre todo silenciada por los medios de comunicación y por el adoctrinamiento de las escuelas catalanas, que empieza a despertar. Y, en fin, y si en Victoria fue mucha gente, en el Teatro Victoria, nuestra presentación, quiero decir, en este acto, que ha sido muy lúdico y muy festivo, ha venido muchísima más gente. Es decir, al final la gente empieza a perder el miedo a hablar en voz alta, a decir, oye, yo me siento catalán, español, y cada uno en su forma, aún más catalán, más español, más europeo, en fin, cada uno como quiera. Esta pluralidad, la gente empieza a perder el miedo, que por fin se pueda hablar en voz alta, que hasta ahora, si conocen Cataluña, pues a veces es complicado.
De hecho, os habéis apuntado un tanto, no sé si estás orgulloso de eso, deberías estarlo, en mi opinión modesta, porque habéis sido capaces, los de Sociedad Civil Catalana, agrupar en un acto público al PSC, al Partido Popular, a Ciudadanos, a UPyD, es decir, a todos los partidos que, bueno, se soportan, pero que no se avienen a hacer políticas, digamos, concertadas.
Sí, es una cosa paradójica. Es paradójico que ocurra esto en una sociedad democrática, que tiene que haber una sociedad civil, pero preocupada por otros aspectos de la problemática social, unos partidos políticos que compiten en la arena sociopolítica, pero lo que realmente pasa en Cataluña es algo excepcional y muy preocupante. Creo que por eso al final ha habido esta amalgama con partidos políticos y gente de la sociedad civil como yo, que no pertenece a ningún partido, es porque realmente es una situación muy preocupante, es lo que estamos viviendo aquí.
Dime una cosa, que yo no estoy en Cataluña, digo desgraciadamente, porque a mí Cataluña me parece, aunque solo sea por afinidad geográfica, si es que somos casi vecinos, ¿no? Fíjate, yo de Castellón tampoco hay tantas diferencias.
Pues no.
Tarragona. Pero dime una cosa, ¿cómo han respondido los medios de comunicación a vuestro acto? ¿Os han dado carta de naturaleza? ¿Os han dado bolilla? ¿Os han sacado reportajes? ¿O habéis sido silenciados?
Yo realmente había muchísimos medios de comunicación, cosa que agradecemos profundamente, porque también es cierto que es noticia que salga a la palestra una Cataluña por ahora escondida y ocultada. Evidentemente los medios de comunicación, si me permites, del régimen, medios de comunicación públicos y subvencionados, pues hacen la labor de zapa o de silenciar o básicamente condenarnos al ostracismo. Y no sé si a lo mejor los oyentes del resto de España no son conscientes, pero esta mañana, desde las 8 de la mañana, en el canal 324, que es un canal de noticias 24 horas, cada media hora, un cuarto de hora, era un llamamiento a ir a la UBE. Cada media hora, durante un cuarto de hora, y diciendo que autobuses, que metro, quiero decir, y tenemos un presidente de la Generalitat que es un discurso proclamando que la UBE era realmente la manifestación, digámosle, nacional. Esto me parece a mí preocupante y paradójico realmente.
Bueno, es lo que comentábamos antes de hablar contigo, cuando decíamos algún día podremos ver tal vez en Barcelona dos manifestaciones de signo contrario en la reivindicación de fondos, es decir, los que quieran la independencia y los que no la quieran. Hoy hemos visto Barcelona, Tarragona, digo, para que eso se pueda ver haría falta que hubiera por parte institucional un juego de igualdad de armas, ¿no? Es decir, de simetría en el trato.
Claro, como mínimo neutralidad tiene que ser, claro, lógicamente, pero claro, eso no se da en Cataluña. En Cataluña todas las instituciones públicas y todo aquel entramado privado, mediático, político, económico, si me permites, es que está en pos de la causa. O sea, el otro día escuchaba a un historiador, un catedrático de historia, que está en el ámbito secesionista, y decía que la objetividad en la historia llegaba hasta donde llegaba la Constitución Nacional. Esto realmente llamamos a un paroxismo que quizás a mí me preocupa a veces que el resto de españoles no perciban realmente lo que ocurre aquí, y nosotros necesitamos que el resto de españoles sepan lo que ocurre, se solidaricen, porque es un problema de toda España, no solo de los catalanes.
O sea, que tú crees que ha sido extremadamente útil lo que hoy habéis protagonizado en Tarragona.
Yo creo que sí, y espero que sí, realmente, porque esto, yo empiezo a percibir que realmente empieza a haber un cambio sociológico, que la gente que ya se empieza a perder ese complejo de inferioridad que nos han inducido durante muchísimos años en Cataluña.
Una pregunta, Pepe, por curiosidad y por ver cómo reacciona la gente que no está en la órbita, digamos, de lo que está impulsando la gente de la independencia en Cataluña. Imaginemos, hipótesis no deseable desde mi punto de vista, pero no descartable, que se pudiera votar el 9 de noviembre. ¿Tú irías a votar aunque fuera a ir a votar no, o no querrías participar ni siquiera en la votación?
Mira, desde mi punto de vista, es que si haces el canal, pero sobre todo mío, si me permites, es que yo, aunque supiese que iba a ganar el no, no iría a votar. Porque es que el problema es que ellos quieren, vamos a poner el supuesto este, que no ocurrirá, ni debe ocurrir, que vamos a votar tal como ellos lo han hecho, con esta doble pregunta, bueno, todas esas trampas y tal. La realidad es que si vas a votar, estás legitimando que es Cataluña es sujeto político. Es el propio paso para aquí X años volver a tener el mismo problema, ¿sabes? El problema es un problema sistémico, no es un problema coyuntural de un 9N o otra fecha en concreto.
Pepe, gracias por atender nuestra llamada, hombre, y enhorabuena por el hecho de que, primero, por el gesto de cierta valentía cívica, que habéis sustituido, digamos, lo que es un papel, antes lo comentabas, que teóricamente le debería corresponder a los actores de la vida política, pero como ellos han desistido durante tanto tiempo, al final, los que les habéis arrastrado a mantener ese papel habéis sido los ciudadanos de la calle, lo cual está bien por una parte y demuestra el problema que tenemos por la otra, claro.
Sí, así es. Una cosa un poco extraña, un poco paradójica, una vez más.
Una cosita, Pepe. Sí. Estaba leyendo en Libertad Digital que ha habido una joven agredida y que parece que ha sido hospitalizada, había acudido a la manifestación, a la concentración de Tarragona. ¿Qué sabemos de eso?
Sí, yo la información que dispongo de esto, porque cuando lo he sabido durante el acto, es una chica joven que iba con una bandera española pintada en el pómulo, y uno de estos, que me ahorro el adjetivo, pues le ha dado un puñetazo en la cara y pues la ha trasladado al hospital, pero ya la chica ya se ha ido para casa y está todo bien. Pero vaya, ha sido lo típico, que hay gente que no soporta la diferencia, ¿sabes? Y que imponerlo por la violencia. Eso es el único incidente destacable que ha ocurrido realmente, y yo lo lamento muchísimo que esta pobre chica le haya pasado esto. Realmente
¿Le había la matrícula en el energúmeno este, por lo menos, o no?
Yo he hablado con los Mossos y han identificado al personaje en cuestión, y espero que la ley caiga, el peso de la ley caiga sobre este tipejo, si me permite.
Tipejo me parece suave, sí. Yo le llamaría de otra manera.
No me provoque porque le digo alguna cosa más.
Bueno, Pepe, un abrazo y gracias, hombre.
Gracias a ti, hombre, un saludo.
Bueno, pues aquí está, ¿no? La otra cara, la cara disímil desde el punto de vista de que, claro, no arrastra la fuerza en la calle de la Diada, pero bueno, ahí están.
Fíjate, yo conozco dos personas que han ido a la concentración de Tarragona, y sí que es verdad que comentaban, primero, había de gente de todos los colores, pero luego también un poco de temor de qué podía pasar, porque al final sí que miedo hay, quiero decir que hay un, oye, a ver cómo va a terminar esto, a ver gente que lleva banderas españolas, es Tarragona, que no es, Tarragona es una zona donde está normalmente hay calma y tranquilidad, ¿no? Pero que no se ha dado el paso, no se ha sumado a la manifestación, por esto, por un poco de recelo, a ver cómo terminaba esto. De todas formas, razón de más para que el año que viene, visto lo visto, yo creo que esta manifestación, digamos, de diada, no separatista, no nacionalista o independentista, pueda ir cobrando más adeptos. Eso sería lo ideal. Y luego ya que sea toda una.
¿Te das cuenta de la diferencia? Tú decías que aquí es la sociedad civil la que ha tenido que tirar de los políticos porque no hacían nada, y en el otro caso es el contrario. Ha sido la política nacionalista la que ha estado adoctrinando y tirando de la sociedad durante muchos años.
Bueno, ahí ha habido un ejercicio más de retroalimentación, tal como yo lo veo, pero es verdad que ahí ha habido una implicación desde el minuto uno de todos los políticos, ¿no? Y una falta de implicación, que eso nos lleva a lo del trasplante. No quiero frustrar a Ana Romero. Te lo digo porque al final, un día como el de hoy, en el que el gobierno tenía que, marcar a lo mejor alguna posición,
Hombre, algo tendrá que decir, ¿no?
Pues lo que ha dicho Mariano Rajoy, aprovechando que estaba hablando de los trasplantes del corazón, etcétera,
en una visita en la al centro. Claro. De trasplantes. Es que no es que de pronto se le haya ocurrido
un muy orgulloso.
Sí, señor,
y ahí estaba el presidente del gobierno.
Eso es magnífico, lo de los trasplantes, pero no tiene un hueco Rajoy para explicarnos qué va a hacer el gobierno ante lo de Cataluña.
Nunca ha hablado de Cataluña Rajoy.
Pues bueno, nunca. Uno de los problemas.
Pues una de las cosas que funcionan bien, que es la Organización Nacional de Trasplantes, que efectivamente es pionera en esta historia, que después de todo,
y a la cabeza mundial,
no puede ser más humanitaria y más solidaria. Pues entonces, aprovechando ese escenario, el presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, para jolgorio de Ana Romero y de otros muchos, entre los cuales me encuentro, ha trenzado la siguiente metáfora.
Esta realidad hace que, por ejemplo, un andaluz viva con un corazón catalán o que un gallego tenga larga vida, pues gracias a la generosidad de un madrileño. Y así, en un círculo virtuoso sin fin, nuestro país expresa con naturalidad y con normalidad una fraternidad que es patrimonio de todos los españoles.
Lo que yo no sabía, antes de que vosotros os lancéis a la exégesis, es que los trasplantes se producían entre nacionales. Es decir, ¿qué pasa? Que no puede... O sea, por llevar a la exageración la metáfora, ¿qué pasa? ¿Que un palestino no podría vivir con el corazón de un judío?
No, pensé que decías en España. España, ¿no? Tienes que ser español.
Es una institución.
De hecho, ha habido casos de extranjeros que han intentado comprar. Y
la primera del mundo, además, creo que somos los. En eso sí que somos los mejores.
Pero sí, hay estadísticas sobre el particular.
Pero se llama sistema nacional.
Aunque sea el sistema nacional de trasplantes, porque el 26% de los órganos que se trasplantan en Cataluña proceden del resto de España. Para que veamos que Rajoy va en una línea
completamente en serio. Mezclar una cosa buenísima como es nuestro sistema y la solidaridad de los españoles. Yo conozco muy de cerca a españoles que lo han hecho y que son donantes, y yo y os insto a ello porque es enormemente importante. Me parece de un mal gusto y de una visión. No sé qué colaborador o colaboradora le habrá recomendado al presidente Rajoy que lo usara hoy, pero mezclar la política y la diada con el Sistema Nacional de Trasplantes y la solidaridad de los españoles, yo no lo pillo, como dicen los modernos. No lo pillo, o sea, no lo entiendo. El hombre, además, para colmo, pues no es un hombre que sea carismático y que se exprese de una manera muy atractiva, con lo cual este tipo de metáforas o este tipo de invenciones, que no sé, insisto, que se le da, a él no le van, y sus colaboradores ya lo saben. Es como lo de la niña famosa, ¿te acuerdas de la niña? Pues esto es lo mismo, es igual.
Aquello fue más desafortunado,
no ha ardido con mi corazón. O sea, es que no lo pillo.
Bien, queda claro que no lo pillas. Yo
Alejandro, le ha gustado.
A mí me ha gustado.
A mí no
me ha gustado.
Gracias.
A mí me parece que es un mezclar el culo con las témporas, francamente, las cosas como son, ¿para qué te voy a engañar? Y sobre todo porque, vuelvo a repetir, con independencia de que tengas un sistema donde por el cual los trasplantes se instalen, si hace falta un donante en un momento determinado, pues anda que no hemos recibido corazones de gente que no era nacional y que han volado en casos de emergencia en corazones desde España para atender un caso de urgencia.
Por supuesto, etcétera. En eso,
desde ese punto de vista, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Que un palestino no podría biológicamente vivir con el corazón de un judío? ¿O viceversa?
Claro, no hay que mirar el carnet.
No, si aquí el problema es si políticamente es inoportuno el haber recurrido a un hecho políticamente inoportuno en una historia de la que estamos hablando, de los trasplantes. A mí me parece que no es particularmente enojoso, es más, a mí no me parece mal traído.
No lo sería si hubiese dicho algo más, quiero decir, pero que lo único que diga.
Y dale, ¿cómo va a ir al Centro Nacional de Trasplantes a soltar un mitin sobre la diada?
Lo digo allí, pero que lo diga en Moncloa.
Cuando uno piensa en la monarquía y dice, bueno, pues menos mal que tenemos a un tipo que es rey, que puede ir a este sitio para que la gente se sienta animada.
Y habrá ido el rey
20 veces. Y habrá ido 500 veces. Pues Rajoy, si quiere hacer un speech político o quiere lanzar un mensaje, que vaya al jardín de la Moncloa, coja el micrófono y llame a los periodistas, pero no vaya a este sitio.
Porque está en los titulares esa frase, que podía ser una anécdota.
Un poquito de pizca.
Alejandro, ¿por qué está en los titulares?
Porque hay gente que le gusta sacarle de punta todo. Porque lo que
porque es lo único que ha dicho de Cataluña.
Pero que de Cataluña.
Lo único que ha dicho hoy.
De Cataluña.
O sea, hay una manifestación gigantesca.
Oye, Raúl, de Cataluña.
De la gente clamando la independencia y el presidente del gobierno español dice que los trasplantes. ¿Pero qué esto qué es?
No estamos oyendo hablar de Cataluña, no solo a Rajoy, sino a todo Quisque y entre otros a Rajoy,
más de lo
como
razonable.
Para que venga el día de la diada. Y también yo creo que hoy no tenía ninguna necesidad.
A mí me hubiera gustado.
Queridos contertulios,
la Moncloa, que tiene unas flores divinas.
Queridos contertulios,
ahí lo he hecho.
¿Os acordáis de ese momento hace unos 50 minutos en los que os he dicho que gracias a Dios este va a ser un programa monográfico?
Es verdad.
Pues ha llegado el momento de cambiar el tercio. Ya de la diada hoy no quiero saber nada más, salvo que suceda algo informativamente que nos obligue a tomar el asunto.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
95.240.95240.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
23023.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, gracias a Dios no todo es política. Entonces, a mí me está interesando mucho una noticia que tampoco veo que esté despertando un gran interés en la prensa nacional, por eso yo me animo a jalearla cada vez que puedo. Y es lo que está pasando en los colegios de mi comunidad autónoma. O sea, no sois conscientes del lío terrible que se está organizando por el calor. Punto número uno. Los padres dicen, tenemos que colocar a los niños en el colegio cuando se acaban las vacaciones. No puede ser que el curso escolar empiece el 15 de septiembre, porque ¿qué hacemos 15 días con los niños en casa? Las autoridades valencianas dicen, tienen ustedes razón, adelantemos el inicio del curso. Se adelanta el inicio del curso. 40 grados. Los niños se cuecen en el colegio. Y ahora los mismos padres que pedían que se adelantaran piden que se suspenda las clases. Lo he contado bien, ¿no?
Sí, pues adelantaron antes que otras comunidades, ¿no? Porque en Madrid sí, empezaron mucho antes.
La semana
pasada. Empezaron el día 3, claro.
El día 3, claro, claro. Si fueran extranjeros.
Es que en muchas comunidades todavía no han empezado.
No, claro, por eso te digo.
En los países donde hace calor habitualmente tienen eso solucionado.
Con aire acondicionado, ¿qué?
Claro.
Con eso y que entran en clase a las 5 o 6 de la mañana.
Bueno, la vida empieza en esos países donde
pero eso
calor
no sería conciliar.
A las 6 o 7 de la
¿Tú,
mañana.
Tú sí, quieres que te linchemos, Raúl Vila,
porque pero está diciendo Raúl una cosa.
Está diciendo una barbaridad. Raúl, tú, a ti te afecta el calor, tú como
calor,
yo. Pero vamos a ver,
tan temprano.
Si se trata de conciliar la vida profesional y la vida escolar, ¿qué quieres? Claro. ¿Que la pobre y sufrida madre o el pobre pero y sufrido padre se levanta a las 5 y que reciba al niño justo cuando él se va a trabajar? Háztelo mirar, Raúl Vilas, macho.
Vamos a los datos. Que haya, ¿te has lanzado contra Raúl? Me
es que la gilipollez que he dicho es majestático.
No, 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 no. Pinchar a Luis contra todos los presentes. Pero es un hombre bonancible.
Sí, pero no, pero, sí, no, pero sí, ante semejante tontería no me podía quedar callado.
Pero Luis, porque es fruto de la improvisación.
O sea, ¿lo de Valencia?
Claro. Tiene que ser el país entero, una vez más, sin tonterías.
¿Pero eso qué tendrá que ver con la temperatura?
No, es eso, que el país decida qué tipo de educación quiere tener.
Ahora,
vamos a irnos al modelo alemán.
Pues, oye, ¿para qué hemos transferido las competencias de educación, guapa?
Pero que no sé, a mí no me interesa nada. Te estoy hablando lo que sería lógico, que no me interesan las transferencias de educación, pues las retransfieran porque no sirven para nada. Que haya un sistema en el que si queremos que nuestros hijos tengan unas vacaciones, como por ejemplo en el Reino Unido, pues entonces hay que invertir y hay que poner aire acondicionado en los colegios. Y hay que hacer una serie de cosas que no se han hecho. Lo que no puedes meter es a los niños en un sitio donde se cuecen y donde pero se les baja la tensión. Y donde
nadie contaba que hubiera un septiembre tan caliente.
Vamos a los datos. Primero los datos, después las opiniones.
Fijaos, la previsión del tiempo para hoy en gran parte de la Comunidad Valenciana colocaba los termómetros en los 37 grados, pero con una sensación térmica de 43. El día de hoy no era una excepción a lo que lleva pasando más de una semana en Levante. Por ello, la vuelta al cole está siendo más dura de lo normal, algo con lo que ya contaban en la Consejería de Educación. Pero la indignación del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza por las condiciones en las que tienen que trabajar los profesores les han llevado a pedir la suspensión de las clases en unos 200 centros valencianos. La consejera, María José Catalá, nos ha explicado en este programa por qué los sindicatos, en una comunidad autónoma en la que es bastante común en esas altas temperaturas, se muestren tan combativos.
Tengo que decir que nosotros prevíamos un inicio de curso complicado, ¿no? Yo creo que hay que ubicarse un poco en el escenario que tenemos. Nosotros es el primer curso de una nueva ley educativa, una ley educativa que los sindicatos han contestado y que evidentemente ya habían anunciado, pues que iban a empezar el curso con reivindicaciones y con movilizaciones. En segundo lugar, nosotros en diciembre tenemos elecciones en los sindicatos de la enseñanza y ahí se juega mucho estructuras sindicales, liberados sindicales y además, bueno, también no es de extrañar también tenemos una situación, todas las comunidades autónomas, tenemos las elecciones autonómicas en mayo del año que viene y las municipales.
Estos días hemos podido ver en televisión cómo algunos padres han optado por llevar a sus hijos en bañador y con la toalla al hombro. En otros centros han impartido las clases bajo las encinas del patio y en otros el abanico se ha vuelto a poner de moda entre la juventud valenciana. Por todo ello, los sindicatos han recurrido a inspección de trabajo y esta, según María José Catalá, no ha determinado que sea peligroso.
Los sindicatos han acudido a la inspección de trabajo. Es verdad que se prevén temperaturas, recomendaciones de temperaturas, la inspección de trabajo de esos 27 grados. Y además la inspección de trabajo ha hecho un informe para la Comunidad Valenciana a consecuencia de esa denuncia diciendo que no hay causa para la paralización de la actividad lectiva. Ellos han apelado a la normativa laboral y la inspección de trabajo ha dicho que no, que eso no es suficiente para paralizar de forma genérica la actividad lectiva, ¿no?
Y por último, diferentes partidos políticos, como el Partido Socialista o Compromís, le han pedido que adapte el calendario escolar, algo que la consejera dice que no se le pasa por la cabeza.
Pues la verdad es que nunca ha estado en mis pensamientos de estos últimos días cambiar el calendario, ¿no? Primero porque creo, sinceramente, que es bueno que los niños tengan más días lectivos de clase, que es bueno para las familias que el curso empiece antes en septiembre y sobre todo porque es imprevisible. Es decir, ¿qué pasa si empezamos en un mes de octubre en la Comunidad Valenciana con unas temperaturas altas que nos ha pasado? Es que estamos en una comunidad que es generalmente cálida, con unas temperaturas que son como son, ¿no?
Un último apunte, y es que Izquierda Unida ha exigido la dimisión de María José Catalá y está en los nuestros micrófonos ha dejado claro que no va a dimitir.
Hombre, ya solo faltaría aquí, es que dimitir a la...
Tiene toda la razón.
Yo tengo claro que los profesores no quieren ir los sindicatos no quieren ir a trabajar, pero los padres tampoco pueden quedarse con el niño en casa, entonces ¿qué alternativa hay si no llevan el niño al colegio? Bueno. O sea, ¿qué le exigen que haga la consejera?
No, de momento lo que le están exigiendo es que suspenda las clases, cosa que como
hace calor. Porque hace calor.
Porque hace muchísimo calor, porque se han desmayado varios niños en algunos colegios. Ha habido como 3 desfallecimientos, creo, en alguna localidad concreta. Lo que ha explicado María José Catalá es, en algunos lugares concretos, específicos, sí que hemos suspendido las clases para evitar ese tipo de escenas, porque ya las temperaturas eran localmente insoportables.
Si me hacen una clase con 20, 30 niños sin aire, los niños moviéndose, sudando, bueno, horrible.
Pues, ha habido una cosa que ha dicho...
¿Dónde no habremos dado clase nosotros? ¿Dónde no habremos dado clase?
De una generación
que somos de la posguerra.
Y además, la consejera
ha dicho... Si el calentamiento global fuese cierto, dentro de 20 años ya no había clase en ningún lado. Porque, ¿no?
Claro.
No se puede comentar estos asuntos porque no nos lo tomamos en serio.
Pues hacéis muy mal, porque después de todo es un problema que afecta a la educación, guapa.
Pues insisto, tiene que ser una decisión...
¿Qué se supone que debería hacer la consejera? ¿Suspender las clases hasta que deje de hacer calor o hasta una
fecha? Eso es lo que le piden los sindicatos, ¿no? Por lo que hemos oído, los sindicatos le piden que cambie el calendario lectivo, que retrotraiga el comienzo de la clase a lo del año pasado.
¿Hasta octubre? ¿Hasta que deje de hacer calor? Si sigue haciendo calor en octubre se vuelve a retrasar.
Eso es lo que le piden, pero ella yo creo que lo ha explicado muy bien, que con toda la razón del mundo, dice, ha habido una inspección laboral y dicen, estamos en condiciones perfectamente de que se dé clase, que los niños la reciban y que no tienen que
mover. Fueron los padres los que pidieron que se adelantara el curso, ¿eh? También.
No es una cosa de la consejería, es una historia que pedíamos.
También la consejería le ha venido bien porque nos ha explicado
y tiene razón.
Pues también, más días lectivos.
Tienes razón. Que empiecen las clases a primeros de septiembre.
Me parece bien.
Y es una idea que a todos los padres les parece estupenda y que la consejería lo ha asumido.
Quedó meses y medio de vacaciones.
A todo el mundo, menos a los profesores.
3 meses.
Bueno, en algunos colegios 2 meses y medio, pero nunca por debajo de 2 meses y medio. Es un tiempo larguísimo.
Es demasiado.
Es demasiado. En eso estamos todos de acuerdo.
Yo lo he hecho muchísimo de menos.
Bueno, claro, pero...
Pero no con tus hijos, que no hay quien los aguante en casa.
Pero yo he dicho yo, cada uno habla de la...
Pero ella lo que desliza también es lo de que hay elecciones en el horizonte, que es que estamos clarísimo, aquí hay una manipulación que tiene un sustrato estrictamente sindical político cantado. Y ella hace muy bien en mantenerse firme. Y debería recibir el apoyo de todos los padres que en su momento reclamaron que empezaran el curso el día 3.
Excepto la de aquellos cuyos hijos se hayan desmayado y haya llegado a casa con la tensión por los suelos.
Eso tampoco parece que haya sido.
Y que ha dicho sobre que poco a poco tiene que renovarse y algo tienen que hacer al respecto para no ir retrasando el calendario escolar. Y ha dicho que poco a poco van a ir implantando medios de ventilación natural, que es lo que se recomienda.
¿Ventiladores?
Ventiladores.
Claro.
No aire acondicionado.
Para los niños, lo mejor.
Que es malísimo. La clave la ha dado Luis. Igual que tú lo echas de menos, los sindicatos de profesores lo defienden con uñas y dientes. Porque, claro, si ahora ellos que están acostumbrados a tener dos meses y medio de vacaciones, pues cualquier argumento es bueno para mantenerlo, y quítales tú...
No tienen tanto, porque después de terminar el curso tienen que preparar el siguiente, que tengo mucha familia dedicada a la docencia, y hay que salir en defensa
docente
de eso.
Y pues tienen dos meses de vacaciones, pero vamos... Convendrás
conmigo en que no tienen tanto.
Dos meses enteritos de vacaciones.
Pero tienen más que la media.
Un poco más.
Dos meses y pico.
Un poco más que la media.
Vale, dos meses y pico.
También es una...
mucho más que la media.
Es un oficio.
Yo no digo que no los tengan que tener, pero que los tienen, los tienen.
Bueno, yo,
estás ganando la simpatía,
yo valoro
del
mucho
docente,
la decisión de firmeza que ha demostrado la consellera.
Yo también, me parece que
porque
hay que
apoyarla.
Tiene toda la razón.
Al final,
sí.
Lo fácil es rendirte. Y dices, bueno, oye, pues mira, chico, pues ala, voy a hacer algo populista, pobres niños, esto es tolerable, tal, no sé qué, era lo fácil. No, ya ha mantenido el tipo y me parece que ha hecho bien. Entre otras cosas porque, como bien sabéis, en mi tierra el sol sale cuando quiere. O sea, no es predecible.
Es inusual que le haya plantado cara a los sindicatos una consejera cuando tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones autonómicas. Me parece loable y que el señor Fabra le tiene que apoyar en esta historia para que no afloje, porque si no...
Esa no es la señora consejera que dijo que ya iba a abandonar la política. Que ya no quería presentarse nunca más.
¿Sí? ¿Lo dijo?
Sí, no se lo vi. Ay, nos estaba mal metiendo. Se está poniendo
ha venido de una enredadora de Chiclana.
Por eso, porque no se pueden tener tantas vacaciones.
Ahí le han dado.
Si en Galicia suspendieran las clases cada vez que llueve mucho. Es que claro, es que en Valencia hace calor, hombre.
Bueno, para que veas que te estimamos mucho, sabiendo que ibas a venir a la tertulia, Ana Romero, te he dicho a Miguel. Y así, escarbando en la información internacional, no encontraríamos algo de interés. Me ha empezado a sacar el mapa de conflictos en el globo terráqueo.
Está bien.
Digo, a ver, bríndale a nuestra querida contertulia el momento de lucirse.
Bueno, es que además, Luis, hoy se cumplen 13 años desde que en Occidente fuimos conscientes de que el terrorismo islámico también podía hacernos daño en nuestra propia casa. Estados Unidos fue el primer país en sufrirlo y antes de que Madrid y Londres se vieran golpeadas en sus calles, los norteamericanos se vieron atacados. Sobre las 9 de la mañana del 11 de septiembre de 2001, un avión impactó contra una de las Torres Gemelas. Cuando las miradas se centraban en la pareja de rascacielos que formaban el World Trade Center, un nuevo avión hizo aparición estrellándose contra la otra torre y ambas acabaron viniéndose abajo. Una tercera aeronave se estrelló poco después contra el Pentágono y la cuarta, el vuelo 93 de United Airlines, se estrelló en Pensilvania sin causar más víctimas mortales que los pasajeros que evitaron que el avión impactara contra uno de los objetivos que habían fijado los terroristas. Los casi 3.000 muertos han sido homenajeados hoy en el memorial del 11S en Nueva York con el himno nacional y también en los jardines de la Casa Blanca, donde el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa, junto al vicepresidente Joe Biden y varios funcionarios, han guardado un minuto de silencio. Unos ataques terroristas que supusieron la entrada de Estados Unidos en la guerra de Afganistán contra los talibanes y Al-Qaeda. Poco después, el país norteamericano terminó envuelto en otro frente bélico, en este caso en Irak. Dos guerras que Barack Obama quiso cerrar sin éxito. En el caso de Irak, la retirada de las tropas ha sido definida por muchos analistas como errónea y precipitada y ven en esa decisión el origen del Estado Islámico, que tanto aterroriza ahora a Occidente y a los propios países de la región, tanto que ha llevado a los Estados Unidos a combatir de nuevo en este territorio, en este caso ayudando al gobierno iraquí y a los kurdos, tanto que ahora sí Obama está dispuesto a actuar donde no quiso hace un año, cuando se acusó a Bashar al-Assad de masacrar a su población.
Esta noche, con el nuevo gobierno iraquí en casa y siguiendo las consultas con nuestros aliados en el extranjero y en el Congreso, puedo anunciar que América va a liderar una gran coalición para minar esta amenaza terrorista. Nuestro objetivo es claro, vamos a degradar y en último término destruir el Estado Islámico.
Y es que el Departamento de Defensa siempre ha dejado claro que para derrotar al Estado Islámico tendría que actuar en Siria. Una decisión que, sin embargo, altera los planes de esa coalición encabezada por Estados Unidos tras la última reunión de la OTAN. Y es que Alemania y Reino Unido ya han dicho que ellos no van a participar en bombardeos en Siria. Y tanto Damasco como Moscú han dejado claro que cualquier actuación militar en este territorio será considerado como una agresión. Ante la reacción de Rusia, por cierto, John Kerry se ha mostrado bastante sorprendido después de cómo han actuado ellos mismos en Ucrania. Eso sí, el secretario de Estado se ha puesto puesto manos a la obra. Ayer viajó a Bagdad y hoy ha estado en Jeddah, en Arabia Saudí, donde se ha garantizado el apoyo concreto de varios países: Irak, Kuwait, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Egipto, Jordania y el Líbano. Turquía, por su parte, rechaza participar en acciones militares, pero sí va a prestar ayuda humanitaria.
Bueno, la cuestión es, efectivamente, hoy era un discurso fácil. Era un discurso fácil porque estamos conmemorando. Ahora, la palabra conmemorar, pero bueno,
recordando,
estamos recordando, sí, estamos recordando, sí. Estamos, no se me ocurre. Miraré lo de conmemorar, que debe tener alguna acepción razonable. Pero bueno, el gran atentado de las Torres Gemelas, como nos contaba Miguel, que además en un contexto en el que acabamos de ver cómo ese nuevo Estado Islámico degolla a ciudadanos norteamericanos ante el pasmo de la opinión pública. Entonces, Obama, que hasta este momento se había mantenido en una posición bastante bizcochable, que había estado tratando de evitar por todos los medios abrir nuevos frentes en Siria, que había estado tratando de desactivar los que ya estaban activos, etcétera, pues tiene que mirar 180 grados y hacer un cambio de discurso porque le fuerzan los acontecimientos, que tampoco es ninguna garantía, Ana, desde mi punto de vista, de que eso vaya a mantenerlo, porque en cuanto se serenen las aguas volverá a la política, digamos, pastelera, ¿no?
Lo has explicado muy bien. Evidentemente Obama se ha sentido obligado por las imágenes, por el terrorismo de teatro, ¿no? Por las imágenes de los dos periodistas tan horrorosas que conocemos, y eso no es bueno. Yo creo que el más que sacar las tropas de la forma quizás precipitada en la que lo hizo, obviamente obligado por la agenda interior, yo creo que su mayor error fue el año pasado, justo hace un año, cuando primero dijo Assad ha cruzado la línea roja y luego la descruzó él, ¿no? Él tenía que haber atacado Assad, y eso fue lo que, ese grave error fue lo que le dio alas al Estado Islámico. Ahora, claro, yo creo que todos tenemos el temor de que incluso la sombra de Vietnam, ¿no?, que haya una escalada y hay 400 consejeros militares que van para allá, y tenemos miedo a que no haya una estrategia clara y que sea una lucha muy difícil. Por otro lado, no podía hacer otra cosa, tenía que reaccionar tanto interna como externa.
Pero la reacción, como ha sido, por lo que ha sido, eso sí que también es verdad que ha habido algo de improvisación y de a ver qué hacemos, y porque la iniciativa la llevan, ¿quién la llevan? Los señores que están cortando el cuello a los periodistas.
Eso es lo que más preocupa, ¿no? ¿Verdad? Claro. Porque él ha hecho exactamente lo que querían los terroristas. Claro. Los terroristas querían traer a los americanos.
Que estuvieran marcando,
lo han conseguido.
Claro, marcando el libreto un poco, ¿no? Y entonces, bien que haya reaccionado tarde, bien que haya reaccionado, pero no es precisamente lo que se espera de los Estados Unidos ni del presidente de los Estados Unidos. Se esperaba que ya el año pasado hubiera tomado cartas en el asunto y no habríamos asistido a lo que ha pasado unos meses después. Ahora a ver qué pasa, cómo evoluciona todo este asunto. De entrada es buena la noticia, pero me parece que se podía haber hecho mejor.
Yo creo que esto va a ser un proceso muy largo y que se va a ir Obama, vendrá otro presidente o presidenta, Y esto va a ser muy largo. Esperemos que tenga éxito, porque se nos va la vida en ello.
Por lo menos, sí, el moverse ya es buena noticia, el que se mueva es buena noticia.
Hombre,
pero vamos a ver.
Nos afecta porque Obama, y lo ha explicado, lo que está es recabando apoyos para una coalición internacional. Claro. Y ahí está Kerry tratando de buscar también el apoyo de países árabes. España está en esa actitud, no se sabe muy bien si va, si viene, si sube o si baja.
Está en actitud trasplante.
No, pero también el PSOE. Ayer Pedro Sánchez tuvo una intervención en Antena 3 que en este punto concreto yo no entendí en absoluto.
No se entendió.
Pero para nada.
No se entendió.
Era partidario de formar parte de una coalición, pero una coalición... Sí. ¿Tú qué conclusión sacas?
Exactamente lo que estás diciendo, porque es como que no quiero que se envíen tropas, pero tenemos que estar ahí, porque no podemos dejar de estar. No se entendió bien, yo la he escuchado dos veces.
Es que, ¿de qué otra manera puedes estar?
Nebulosa,
Bueno, se puede estar de otra manera. Yo creo que él debía de referirse también a la situación un poco embarazosa de Mariano Rajoy en Newport, en la cumbre de la Alianza Atlántica, donde ni siquiera participó en las reuniones donde se tomaron estas decisiones. Estuvo en la cena, pero no estuvo en las reuniones. A mí eso me parece, bueno, como española, yo obviamente preferiría que España participara y no estoy traumatizada, como leí en El País, en una crónica de Miguel González, leí que colaboradores de Mariano Rajoy se habían quedado
que habían explicado la no participación de España en base al supuesto trauma que tenemos los españoles con la palabra Irak. Yo no tengo ningún trauma.
A mí eso me pareció fatal. Increíble como argumento.
Y es verdad que tenemos un trauma, el presidente lo... Exacto.
Increíble.
Nos
eso.
Debe de quitar ese trauma.
Claro, esta es su obligación, entre exacto. otras cosas, para eso está.
Mira, llamó la atención,
me llamó mucho la atención que como argumento explicativo de que no estábamos ahí presentes, aparte que llegara tarde o no llegara tarde, es porque los españoles tenemos un trauma con Irak. Perdona. Digo, pero vamos a ver, ¿quién lo tiene? ¿Lo tendrá? ¿Quién lo tenga? Yo creo que los españoles no lo tienen. Otra cosa es que en su momento se utilizó, ocurrió lo que pasó y todo esto. Pero para eso están los gobiernos. Me parece que España quedó muy mal en esa reunión de la
sí?
OTAN y estamos quedando mal en este sí es no es de estamos pero no estamos, que también se le ha contagiado al líder de la oposición, porque ya te digo, y ayer Pedro Sánchez me dejó absolutamente que no me enteré de qué quería decir. No sé si quería decir algo.
Pero eso es
querría quedar
eso
es bien. No
quería mojarse, claro, no quería mojarse.
Es habitual en Pedro Sánchez. Yo creo que España ni está ni se le espera en este momento. Y a mí lo que me parece más difícil en cuanto a Estados Unidos y a lo que ha dicho Kerry es la política de alianzas en el mundo árabe. Porque, a priori, los principales enemigos de Al-Assad y del Estado Islámico es Irán. Pero en las alianzas de Estados Unidos, su principal alianza en el mundo árabe es Arabia Saudí, que son sunís y son, en principio, son más cercanos al Estado Islámico, que está machacando a los chiitas, que son los iraníes y los que apoyan a Hamas en Palestina. Entonces, quiero decir que en esta cuestión, el aliado natural de Estados Unidos, que es Arabia Saudí, no le conviene porque... como suní, el principal enemigo de los iraquíes, estos locos que cortan cabezas, es Irán. Y Irán siempre ha sido el enemigo para Estados Unidos. Y el aliado tradicional de Estados Unidos, que es Arabia Saudí, no digo que apoye al Estado Islámico, pero tienen una cercanía evidente dentro de lo que es esa guerra interna que hay en el mundo árabe entre sunitas y chiís. Entonces Estados Unidos tendrá que cambiar un poco su política de alianzas para ir contra los islámicos. No tengo yo muy claro que Arabia Saudí, sinceramente, vaya a apoyar a Estados Unidos contra el Estado Islámico.
Va a apoyar aquí, está apoyando activamente a Estados Unidos, porque acuérdate que hace 10 años la insurrección de Al-Qaeda dentro del país provocó unos problemas tremendos, ¿no? Entonces ellos tienen mucho interés en parar los pies a los imanes. El problema es que es el gobierno, el régimen saudí, el que está estrechamente aliado con los americanos, pero el pueblo saudí no.
No, claro,
es el problema.
Por eso. O sea, lo que quería decir yo, la alianza natural en este caso sería, o la más lógica, con Irán. Porque si hay dentro del mundo árabe alguien que quiera acabar con el Estado Islámico y con el Assad, es Irán. Pero claro, con Irán no pueden hacer esa alianza. No, y el enemigo siempre de Irán son los saudíes, que se supone que son los amigos de Irán.
Es complicadísimo. Hombre, hará esa alianza en la medida en que Irán ya le ha dicho... Vamos, yo me creo lo que dijo la BBC, aunque luego se desmintiera. Es decir, que Jamenei le ha dicho a Estados Unidos que, de acuerdo, que intervenga militarmente y que ellos no solo no van a protestar, sí, sino que lo van a apoyar.
Evidentemente.
Ya está, yo creo que hasta llega la alianza, no es más. Cambio de alianzas, lo hemos hablado muchas veces con Ana presente, cuando empezó todo este proceso de las primaveras árabes, cuando yo decía, bueno, chico, es que quitas a uno creyendo que estás poniendo a uno bueno, y claro, Al-Assad en primer lugar era, no, pero claro, era uno que venía a mejorar la calamitosa situación previa. Luego resulta que es un tío que se ha convertido en peor de los que había. Pero ahora resulta que el Estado Islámico lo está haciendo bueno, porque este tampoco es tan sanguinario.
Se ha cargado 200.000 personas.
Bueno, pues ya lo sé, lo digo con todo el sarcasmo del mundo.
Por eso.
Pero claro, es decir, al final podríamos...
Es del Baaz, como era Saddam Hussein. Y en teoría se suponía, o en tiempo será, dentro del mundo árabe eran más laicos, más modernos, menos integristas. Pero claro, ahora eso se ha complicado todo tanto que resulta que vemos en el mismo saco a Al-Assad y al Estado Islámico.
Si Obama
que son unos locos integristas, cuando Al-Assad no lo debería de ser, o la tradición de la
pero
que viene.
Pero lo que decía Ana,
es
que si
más
se hubiera espabilado Washington en el momento que se tenía que haber espabilado esta historia, no.
Pero es que nos creímos lo de la primavera árabe, creímos que se iba a hacer todo maravilloso.
El año pasado, cuando Washington dijo
vamos, y luego acordaros que fue
Exactamente.
Porque todavía el Reino Unido no tuvo más remedio porque el Parlamento dijo no, y Cameron quería. Pero es que Obama reculó.
Un paso atrás, sí, sí.
Fue, yo lo recuerdo como, algo...
Muy vergonzoso.
Nunca visto. Vergonzoso. Pues claro,
muy vergonzoso.
Ahora me acusaréis como me acusáis con los catalanes. Pues claro, el tipo que le cortó el cuello a Foley a Sotloff, que era un tipo de Londres, ve que están matando a los niños, como vimos todos, las masacres sirias, y de me voy a pelear, a defender a mis hermanos musulmanes. Eso es lo que ha ocurrido. Ha ido gente de todo el mundo, incluido de España, a defender a los niños sirios que estaba matando Assad. Y ahora vamos nosotros, pues eso, cuando han hecho lo que han hecho en televisión, ¿no?
Bueno, van nuestros aliados.
Nosotros no.
El mundo occidental y algunos caballeros.
Y nosotros miramos.
Bueno, los oyentes, ¿qué dicen a propósito de todo lo hablado hasta ahora, Leticia Vaquero?
Sobre, por ejemplo, la metáfora que ha escogido Mariano Rajoy para hablar de la unidad de España, Isabel Álvarez Lorenzo en Facebook dice: como sanitario y donante me ha parecido francamente mal, diría que vergonzoso. Rajoy no ha desaprovechado la ocasión una vez más de demostrar su zafiedad. Y Trending Topic dice: contestarán con lo de las balanzas de riñones y los saldos de hígados y estaremos en las mismas. Dice: el tema es ya cansino. Sobre otros asuntos, si queréis, por ejemplo, de la diada, Javier Cea, un tanto enfadado por el nivel informativo que se le ha dado a la cobertura al día de hoy, dice: ¿hasta cuándo seguirán los medios dando publicidad a los independentistas?
Pues hasta que las audiencias lo sigan reclamando.
Hombre, es un hecho informativativo, aunque sean 300.000 personas.
No, es que parece que somos los medios
que también,
que decidimos por cuenta propia, que es interesante.
Yo entiendo al lector, yo entiendo a la persona que envía, al lector, perdón, al oyente, entiendo perfectamente que haya un nivel de saturación elemental en todo el asunto de Cataluña, diada o no incluida. Lo entiendo, pero precisamente hoy es el día en el que toca hacer un poco más de esfuerzo.
No, perdona,
y que hoy había un medio que no informaba, hoy que informó muy tarde y poco, que es ABC, en su edición digital. No habría con el tema de la diada hasta las 7 de la tarde. No, y ha puesto lo de sociedad.
Sí, está
en línea con este oyente.
Pues que se prepare ese pobre oyente, porque le quedan dos temas y le queda tiramillas.
Dos semanas. Sí, porque luego es hasta el 9 de noviembre y después.
Y luego hasta las
plebiscitarias.
Y luego después de las plebiscitarias.
De modo que tenga paciencia ese buen hombre.
Sobre una cosa que apuntabas tú antes, Alejandro, dice Celi Mañoso, que nos ha escrito al correo del programa. Recuerdo la dirección: oyentes@encasaherrero.com. Dice: buenas noches, estoy escuchando su programa y quisiera aclararles que los manifestantes no eran solo de Barcelona. Vivo en el centro de la ciudad, diagonal con Balmes, y la cantidad de autocares que había aparcados era enorme. Al menos en el tramo que va desde la diagonal hasta Provenza había unos 30. Imagino que en otros puntos de la ciudad habría muchos más. Dice: ah, y no todos eran, digamos, españoles o catalanes, como quieran. O sea, que habría extranjeros o habría...
Siempre hay gente que se suma al jolgorio. Pero es verdad que autocares, estaba inundado Barcelona. Yo que he hablado con mi hijo esta tarde, que él estaba trabajando, aunque hoy era festivo, me dice: tú no sabes aquí el despliegue de autocares que tengo enfrente, donde estoy trabajando, cerca de la diagonal, dicho sea de paso. Dice: pero es que es un despliegue tremendo. Claro, lo han inundado de gente. Casi seguro que hay más gente de fuera de Barcelona, porque los barceloneses, tampoco te creas tú que en esto son tan sensibles al tema independentista.
Y un último asunto, el que hemos tratado en segundo lugar aquí en la tertulia, hablando de las altas temperaturas en la Comunidad Valenciana y las peticiones que están haciendo muchos padres y sindicatos de paralizar el calendario escolar. Paco Plaza en Twitter dice: ¿y si llueve, hay niebla, viento? Dice: ah, claro. Y más presupuesto en educación, claro, así nos va. Sonia Urrea dice: cuando nosotros éramos niños hacía el mismo calor o más y nadie se planteaba eso. Marga García: entonces en Andalucía se suspenderán las clases en abril, que empezó este año el calor. Agis Ver dice: en mi opinión no se justifica la suspensión de las clases, es una manera más de liarla. Paco Garrigues: ¿es el primer año que hace calor en septiembre o es que se acercan las elecciones y se ven con posibilidades? Y un último mensaje de Richard, que dice: manipulación sindical, yo tengo a mi hijo en tercero de ESO y le he dicho que hay trabajadores en el campo.
Toma, un padre como de humanidad.
Sí, señor. Olé, ahí es verdad.
Apoyamos a ese padre y a la consejera, pero vamos, sin pestañear.
Muy bien hecho. Ahora, vamos a la publicidad y luego volvemos a la diada, porque he visto el menú que me ha traído nuestro espía particular y claro, es...
No hay otra.
Puf, fíjate.
Sí, para desgracia del oyente ese, creo que todos los medios están hablando de la diada.
Pero nosotros lo hacemos de manera más desenfadada.
Sí, sí, por supuesto.
Javier Cea es el oyente.
De eso se trata.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, Miguel González Adalid, llevemos de la mejor manera posible el trance, hagámoslo llevadero y, por lo tanto, empecemos cuanto antes.
Bueno, pues empezamos rápido con el presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, que ha estado en la cadena SER, y ha dicho que él es consciente de que la pregunta para el 9 de noviembre maniata al gobierno central, por lo que pide que se abra una negociación y se encuentre una solución.
Es que yo no le puedo pedir al presidente Rajoy que abdique del artículo 1 y del artículo 2 de la Constitución, porque si abdica de eso, pues lo quitan de encima. Pero tampoco se puede arreglar el problema sin que Cataluña vote.
Le ha pedido al Ejecutivo que busque una solución, porque dice que cuanto más tiempo pase, más se va a enquistar este problema. Vamos a escucharlo, aunque también vamos a escuchar a Ángel Barceló intentando despedirle.
Ahora que ya está muy lejos, pues cada vez lo será más.
Pues Joan Rigol.
Cuando digo Cataluña, no lo digo de todos, ¿eh? Porque aquí en Cataluña también hay un pluralismo que debemos,
claro que
respetar.
Sí.
Pero hay una inmensa mayoría de gente con buena fe, con buena voluntad, que quieran encontrar esta salida.
Joan Rigol,
y el gobierno... Diciendo simplemente, no, esto no es legal, esto no es legal, pero ¿qué pobreza política consiste este mensaje?
Yo...
Veo que se
pilla eso a Luis Herrero no le hubiera pasado.
A mí me pasa así de veces. Sí, lo que pasa es que hay un momento en que...
No es tan fácil despedir a otro.
¿Cómo hubieras tú acabado con este hombre?
No, yo hubiera hecho lo que he hecho otras veces y he batido récords. Y he dicho, bueno, es inútil, o sea, por lo tanto, relájate y disfruta. Y entonces el tío, en vista de que ya no forcejeas con él, se enrolla. Hubo un tío que me estuvo contando la fachada de Salamanca durante...
Sí, pero si tiene que entrar la información.
Dos horas.
La noticia, ¿o
bueno,
qué
yo lo voy a hacer. Chicas, lo que no se puede, no se puede.
A veces pasa eso luego, que las descos no entran cuando tienen que entrar y todo eso.
Creo que hemos batido el récord, aquello todavía me lo recuerdan, me hacían la conducta y tienen toda la razón del mundo, pero chicos, yo no estoy en edad ahora ya. La otra posibilidad es que de repente metamos un efecto sonoro como si se hubiera cortado
como
la
si
comunicación. Pim, pim, pim.
Eso hace mucho.
Qué lástima que sea.
El viejo truco de... Ahí se ha cortado.
Bueno, las prisas que tenía Ángels Barceló probablemente fuesen porque al otro lado del hilo telefónico estaba el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, que está convencido de que al Ejecutivo no le va a quedar más remedio que dejar que se vote.
Yo al menos tengo este convencimiento. Al final, el gobierno español, porque a fin de cuentas responde a un Estado democrático, tendrá que atender esta petición que se hace en Cataluña de querer votar.
Ha hablado muchas veces de la necesidad de negociar con el Estado, de negociar entre el Estado y Cataluña. Le han preguntado todas las veces qué es lo que hay que negociar. Si ellos solo dicen consulta sí o sí y que el gobierno dice que no va a permitir la consulta, ¿qué es lo que hay que negociar? Pues a la tercera o a la cuarta vez que le han preguntado, Homs no ha terminado de dejar claro qué es lo que espera del Ejecutivo de Rajoy, pero sí le ha echado en cara que lo único que piensa es en las elecciones de 2015.
Pues negociar pues sobre la idea de lo que está puesto encima de la mesa. Yo creo, tengo esta sensación, si usted me abunda en ese terreno, ¿no? Uh-huh. Yo tengo lamentablemente la sensación que el Partido Popular ahí ha identificado un tema, y lo digo con tristeza, un tema simplemente electoral de cara al año 2015, y quieren demostrar, ¿no?, que son los garantes de no sé qué, de la unidad de España o de lo que sea, y van a anteponer esa voluntad partidista de presentarse de caras al ciclo electoral que hay en España en el año 15 antes que atender, ¿no?, a lo que son razones de Estado.
Pero no, sigue sin explicar lo que hay que negociar.
Y además que le sorprenda que el gobierno de España quiera ser garante de la unidad de España.
Es que no se puede ser. Quiere ser garante de no sé qué chorradas, la unidad de España, la constitución.
Es el partidismo, que el gobierno de España defienda la unidad de España.
Las elecciones.
Y luego dicen, no le decimos a Rajoy que incumpla la constitución, le decimos que nos deje votar. Pero es que si les deja votar está incumpliendo la constitución. Es que le están pidiendo.
Sí, pero no termina tampoco él de aclararse de qué es lo que está pidiendo que se negocie, tampoco. Podría adelantar un poquito, desvelar algo.
Bueno, ¿qué más cosas ha dicho Homs? Ah, no, que ya bueno, cambiamos.
Muy bien.
Sí, señor. Bien hecho, Miguel. Bien hecho.
Pasamos a la cadena COPE, donde ha estado Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha hablado sobre la diada de hoy, sobre la UB. ha dicho que estaba claro que ha asistido mucha menos gente que el año pasado, que es algo que no se puede negar, que había muchos huecos vacíos y que el año pasado por lo menos había 800.000 personas y que este año de eso nada.
Yo creo que hay aquí una gran organización, ¿eh? Sí. Hecha desde los poderes públicos, o subvencionando a asociaciones, etcétera, pero en cambio lo que ha fallado en este 11 de septiembre creo que es la gente. Y es inevitable compararlo con anteriores. Uh-huh. Y en este 11 de septiembre en Barcelona, en la manifestación de Barcelona, la V está famosa, pues nos han cubierto los objetivos.
Entre los motivos que argumenta Francesc de Carreras es que ahora sí, por fin, se ha empezado a combatir esa deriva independentista, y también ha hecho mucha mella, claro está, el caso de Jordi Pujol.
Agotamiento es una primera cosa. Segundo, los argumentos contrarios a la independencia, pues bueno, se han empezado a explicar durante este año y alguna mella han hecho. Tercero, hay un factor que es inevitable. El señor Pujol hizo una confesión a finales de julio, o sea, el gran ideólogo, el gran líder del movimiento nacionalista, el nacionalista más importante que ha habido en Cataluña, desde todos los puntos de vista, que desde el año 80 tenía unos dineros ocultos en el extranjero.
Bueno, esa es la parte, digamos, menos negativa, ¿no? Antes decíamos, dirigiéndonos a ese oyente que estaba ya saturado, que se preparara, y es verdad, ahora viene el debate de política general en Cataluña, que así le llaman. Después viene el debate en el que se aprobará la ley
vendrá catalana.
La resaca y la resaca de Escocia. Aunque gane el sí, o sea, aunque gane el no, mejor dicho, va a ganar por un margen infinitamente menor de lo que se esperaba hace un tiempo. O sea que esto, la gente, o sea, para los independentistas, esto va a ser un espaldarazo en todo caso, hombre, mucho mayor si ganan el sí. Pero tal y como están a una semana de la votación,
y la declaración de Jordi Pujol Ferrusola.
Pero ahí es donde cambia, el asunto. Es decir, todos estos acontecimientos son buenos para, son proclives para seguir
para
con la oleada. Sí. Pero a partir de la comparecencia de Jordi Pujol en la audiencia y después de Jordi Pujol padre en el Parlamento, las cosas ya cambian de signo.
Bueno, a ver, porque de momento ya hemos visto que mucho no ha influido.
Pero el guión informativo cambia.
Ya he escuchado lo que decía Carreras de que hay gente que, o sea, eso bien no les viene, o sea, desde luego no les hace ningún bien, más bien todo lo contrario. Bueno, y los periódicos, ¿cómo se enfrentan a la oleada? Porque doy por hecho que es la portada de apertura de todos, ¿no?
Sí,
de todos
así ellos. Es. Nos falta la portada del diario El Mundo, pero efectivamente La Razón, El ABC y El País van, efectivamente, tienen que llevar ese tema en portada.
¿Cómo
en el
lo
caso
plantea,
de La Razón?
ABC, ¿cómo lo plantea? Perdona que te cambie el guión.
Es que, como
decía Raúl, es verdad que es el que ha estado manteniendo una posición más distante, más, digamos, de...
Sí, en la edición digital es que de verdad que a las 7:06 de la tarde abrían con una noticia de CIU y los musulmanes, una cosa muy rara, pero no tenía nada que ver con...
Sí, que estaban adoctrinando a 500.000 musulmanes para que se sumaran a la diada. Bueno,
¿a 500.000?
Yo creo que decían 500.000.
Perdona, me ría.
No, es bueno, que...
Éramos pocos.
Era una cosa muy
fea. Pero hablaban de 500.000, ¿no? No me estoy inventando la...
Sí, eran 500.000, sí.
Qué barbaridad.
Bueno, pues lo lleva de la siguiente manera el ABC. Más se apropia de la diada para forzar su consulta ilegal. Los organizadores calculan que se manifestaron 1.800.000 personas y el gobierno dice que fueron 520.000. Por otro lado, Libres e Iguales y Sociedad Civil Catalana exigen que se cumpla la ley y se obedezca al Tribunal Constitucional. En este caso, la fotografía que han escogido es la de un niño que está en los hombros, sobre los hombros de su padre. Le estamos viendo por la parte de atrás con una camiseta del Barça con el dorsal, bueno, donde pone Messi, y es, ahora no me acuerdo bien porque además la impresión que nosotros tenemos es en blanco y negro, pero juraría que es la de la señora.
Es que
no, del fin de semana.
Es que va a jugar, es que va a jugar, además el Barça va a jugar el sábado con la señora.
Sí, pero no es para politizar, dice.
Bueno, a las 4 de la tarde el sábado frente al Atleti de Bilbao. O sea, que imagínate, dos nacionalidades históricas compitiendo.
Y estaba Piqué hoy en la en la manifestación. Piqué
con su hijo
de, también,
con Milan.
Uniformados de señora.
En los hombres Milan, también. ¿No? Sí, efectivamente. Bueno, el diario La Razón lo lleva como la Asamblea Nacional Catalana empuja a Artur Mas a la desobediencia civil con una V masiva. La Asamblea Nacional Catalana avisa en la calle de que no será un tribunal y menos el Constitucional quien decida el futuro de Cataluña.
Yo hubiera ido por ahí, a mí es lo que más me ha sorprendido.
Me parece más, lo más llamativo, eso sí, esa línea más.
También destaca que el presidente de la Generalitat asegura que el gobierno debe escuchar el mensaje de la Diada y que todo está listo para el 9N. Después hay una noticia curiosa, o sea, yo creo que está muy bien elegido. Comparando con cómo se ha comportado la familia Puyol en otras diadas, años anteriores, el año pasado, por ejemplo, yendo a la cadena humana y todo esto, pues lo que han hecho ha sido irse hasta el sitio donde ellos viven y hacer una fotografía al balcón, donde aparecen dos ventanas, completamente las persianas bajadas, pero sin embargo sí que hay una señora que rodea todo el balcón, y titulan la diada clandestina de Puyol. Persianas bajadas, pero la señora buena, sigue ahí, no se dejó ver por las calles de Barcelona, y es que en la casa de Puyol no están las cosas para celebraciones.
Sí. Está bien traído.
Pero es una señora.
Hombre, así evitas dar la foto de los señorines de la diada, cosa que da pereza. No.
Oye,
y luego es una visión.
Es una señora constitucional,
muy bien.
Yo creo que era la única que había en Barcelona hoy constitucional, porque en
todas las todo lo que hemos visto era
estelar. Hombre, por lo que contaba Pablo Planas, todo lo que veía desde su balcón era tremendamente señora.
Completa la portada La Razón con el siguiente titular: Cataluña despierta. Se refiere a Sociedad Civil Catalana, que ha congregado a miles de personas por la unidad de España en Tarragona. Destaca también que TV3 dedicó 15 horas a la retransmisión de la manifestación separatista y solo 15 minutos al acto de los constitucionalistas.
Bueno,
está un poco desequilibrado. Hombre, luego se quejan, el sindicato de periodistas se quejó antes de ayer, ¿no?, de cómo era la ofensa de la barbaridad de TV3.
¿Cómo
estaba
será
tratándolo?
Para que se quejen.
Sí. Primera vez que se quejan también.
Hacían llamamiento a los demás periodistas diciendo que, por favor, que fueran profesionales y que no se dejaran tampoco recomendar.
Pues fíjate cómo será la cosa para que,
sí, para que despierten.
Porque anda que no han dado ejemplo de por
aquí. Se juega.
Pero el año que viene, la diada del año que viene, con los 500.000 musulmanes, va a ser masiva, ¿no? Lo siguiente.
Pero va a ser lo de moros y cristianos del Alcoy. ¿Será
mundial?
Ríete, pero anda que...
No, es que estoy
pero 500.000 me parece un número excesivo.
A lo mejor son los 500.000 del Twitter de Rajoy.
Así sí que decía 500.000.
Sí, pero ¿y cómo a 12 años a 500.000?
Es que no llegué a abrir la noticia, la verdad.
Bueno, te llamó tanto la atención que no la abriste.
No, me llamó la atención que no abriste en la diada.
No ha llegado todavía la portada del Mundo, pero sí tenemos la del País, que a 5 columnas abre de la siguiente manera: el soberanismo cumple su objetivo en la calle para prolongar el desafío. La V, por la consulta, ocupa el centro de Barcelona con un gran respaldo institucional. Por otro lado, el líder separatista de Escocia rechaza la similitud con Cataluña, diciendo: nuestro proceso es consensuado. Ha elegido el diario del Grupo Prisa una fotografía donde aparece el vértice de esa manifestación en forma de V, totalmente abarrotada, y donde efectivamente solamente se pueden ver la bandera estelada. El editorial de este periódico va justamente por, yo creo que el titular es el siguiente: un éxito movilizador no valida un proyecto. Dice que ha sido un éxito organizativo, que el clima de convivencia incólume, un espectáculo estético increíble, pero que esto no da legitimidad a nada de lo planteado. Y por otro lado, dos noticias más que lleva el País en portada. Dos columnas: Ana Botín, la banquera más poderosa del mundo. La presidenta del Santander se sitúa como la tercera ejecutiva de empresas. Y el Partido Popular excluye la reforma electoral de la negociación con el PSOE sobre regeneración. Los partidos a partir de ahora lo van a discutir en otro foro.
O sea que definitivamente deja ya de reivindicar lo de la lista más votada.
Marcha atrás.
Pues para que veas que no nos hemos equivocado, estaba mirando mientras tal, y efectivamente la noticia era: CiU quiere adoctrinar para su plan secesionista a 500.000 musulmanes. No nos lo hemos inventado ni Ramón.
No, es que la cifra me parecía un poco elevada. No sé, me
chocaba. Debe ser la comunidad musulmana que hay en Cataluña.
Pero hay 500.000
¿no?
en Cataluña, que... sí. No sé, me parece.
La mayor está en Cataluña.
Sí, la mayor está en Cataluña. Me sonaba muy elevada, pero
puede ser. Me parece una cifra.
¿Y cómo los adoctrina?
Pues mira, según fuentes de los servicios de información, la afluencia de musulmanes a Cataluña se ha visto favorecida por la política migratoria de convergencia. una política encaminada a primar la llegada de extranjeros que solo que no hablan castellano.
Claro, es que no quieren latinos porque
lo que decía,
enemigos lingüísticos.
Lo que decía Marta Ferrusola, que solo saben decir buenos días y pedir de comer.
Es que, y la comunidad...
Con esta gente quiere dialogar, Rajoy, pero están locos.
La comunidad islámica de España dice que en Cataluña hay 465.000 musulmanes.
Me parecía muy elevado.
Bueno,
la cifra.
Porque no hablan pues también les adoctrinan.
Bueno, Ana Romero, quedas despedida.
Adiós, querido.
¿No te afecta? Bueno, pues mira, pues te voy a hacer algo antes de despedirte que te afecta más, y es mandarte a GAES, porque veo que has vuelto de Chiclana y igual de mal que te fuiste.
Fatal, sí.
Pero ¿por qué no vas nunca?
Recuérdame el número, porque estoy muy ocupada, pero ¿a dónde tengo que llamar?
Al 902-026-024, te lo repito, 902-026-024.
La primera gratis, para que no te preocupes por tu peculio.
Eso es importante.
Luego lo que te hagan tiene que costarte una pasta porque estás fatal, la verdad, del derecho y del izquierdo. Quedas despedida, Ana Romero, y tú también, José Alejandro Vara, y tú también, Raúl Vilas, despedido. Gracias. Volveremos mañana viernes, 12 de septiembre. Gracias a Dios, ya no será el 11, será el 11. Sí, hemos ganado una pequeña victoria. Habrá más noticias, etcétera, etcétera, etcétera.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.